Muy buenas tardes a los oyentes del sistema W Radio en Colombia. En el exterior, selvas y montañas del país. Nos vamos de gringos, es una coincidencia nada más. El grupo se llama The Ames Brothers. The Ames Brothers. Este grupo, integrado por cuatro hermanos, nació en Massachusetts, trabajó 16 años y en la década del 50 tuvieron sus mayores éxitos. Melodie d'amour, melodía de amor, The Ames Brothers. Muy bien. Hola Martín, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos?
Bueno, música es... pop, ¿no? Música pop.
Sí, sí, un poco, digamos, de los años que 60.
50.
50, ah, correcto. 60. Bueno, es un estilo para mí, para mi gusto, estrambótico.
¿Ah, sí?
Extravagante. Sí.
Ah, ya.
Pero debo aseverar, sí, sin temor al hierro, que has cumplido a cabalidad una misión bastante noble de ubicarnos este tema. Esta porción, aquí, esta pequeña partecilla.
Martín, aquí nos porque... dicen que esta canción me acordó de la isla de Gilligan.
Ay, no. Ay, sí, sí. Era una gran serie cómica que algunos de nuestros jóvenes oyentes sí. no recordarán. Pero ahora tiene un rasgo medular la interpretación, y es la gracia. Ay, es el donaire. Es un cantante desprovisto de ostentaciones. Muy
la mayoría la mayoría Lucia Day, pues ya viajaron. Bueno, pero era recordar nada más Melody d'amour, que creo que la trabajó, me parece, la orquesta de Ray Conniff. Pero bueno, Martín, después de este pequeño abrebocas, Ray Conniff, músico gringo.
Y Ray Conniff era compositor de lo que llamaban música estilizada, ¿te acuerdas?
Sí, o música de consultorio. Martín, sí.
Sí, ¿no? Música de consultorio.
De revista vieja, de música así, instrumental.
De odontólogo.
Sí.
O de cualquier
las
otro.
Revistas más viejas que la panela. Ve, Martín. Hombre, procedamos al numeral, que es que hay tan. Uy, no. Amanecimos atiborrados de información.
Sí, repletos. Pongámosle turbo. Pongámosle compresor a esto, bueno, para una vez soltar y desperdigar información, amigos. Numeral, bueno. Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Tiene que ver con la jornada futbolera que hoy continúa, a propósito, pero antes lo que pasó el sábado, lo que ocurrió el domingo. Lo mejor y lo peor de la primera fecha, que vuelvo a insistir, hoy tiene dos partidos pendientes. Águilas La Equidad en Río Negro y Tolima Pasto en Ibagué. Ah, y hay que hablar, por supuesto, de la selección sub-20, y no sé si por el empate es para ilusionarnos o no. Bueno, de eso conoceremos la opinión de los oyentes. Muy bien, Martín, hola. ¿Por dónde empezamos? Que el tema es bravo.
Bueno. Argentina-Colombia, me gustó el partido.
Sí.
Me gustó el partido de Colombia, ¿sabes? Me pareció que es un equipo que tiene desequilibrio. Claro, faltó un poco de más certeza y ser certeros en definición, 1-1. Pero hay jugadores que me llaman la atención. El caso de Batioja como extremo derecho, Oscar Perea, el extremo izquierdo, el del gol, bastante interesante. Me agradó Arizala, me parece un lateral.
Bueno.
Me agradó Jeymar Mosquera, un central zurdo muy potente, espigado, muy consistente, impenetrable pareja de centrales, ¿sí? Bueno. Por momentos me parecieron macizos. A mí el equipo me gustó.
Bueno, muy bien. De los jugadores que ha mencionado Martín, yo escojo solamente dos. El zaguero Mosquera y el extremo Perea, que entre otras no sé por qué lo sacaron, si era una carta... Antes de en el 0-0 era el más importante, marca el gol, en el 1-1 que nos lo hicieron rapidito, bueno, siguió siendo un jugador complicadísimo para marcar en cuanto al sistema defensivo argentino. Hay que recordar que Argentina venía de vapulear a Brasil y eso podría haber creado un cierto, digamos, o temor o complejo. No, no hubo nada de eso. Colombia lo frenteó. Se enredó mucho. Por ejemplo, el gol que nos hacen, claro, es una maniobra muy buena de Echeverry, pero en general el equipo plantó cara y estuvo bien. Le faltan varios detalles, ¿no? Pero bueno, mañana Colombia frente a Ecuador, Martín, a ver cómo es el baile, ¿no? Mañana.
No, el partido contra Argentina era muy bravo. Venían de golear 6-0 a Brasil. No era fácil. Claro. Y me parece que el equipo argentino no pudo desplegar todo ese estilo de fútbol que tiene unas normas bastante rigurosas de la estética, ¿no?
Nos salvamos de la expulsión de Araraz. Araraz le metió, bueno, esa le valió amarilla, pero después enseguidita le echó mano, es como si lo hubieran mandado en marca personal, cosa muy antigua, pero bueno, y por eso lo retiraron para el segundo tiempo, porque Araraz estaba en el borde de la roja, ¿no?
Yo los primeros minutillos me los perdí porque yo estaba viendo Junior Cali.
Ya, pendiente, ¿sí?, de algún gol que apareciera. Pero bueno, pero Martín, digamos que no, vamos a ver, Brasil se recuperó, pues le ganó a Bolivia, el líder del grupo es Argentina con 4 puntos,
es así.
Brasil, Ecuador tienen 3, Colombia tiene 1, pero apenas ha jugado un partido, último lugar Bolivia, pero yo creo que hay con qué, si le hizo cara al equipo argentino, pues hombre, creo que tiene con qué. Ahora, Martín, seguimos fallando en la definición. Qué problema, ¿no? Tan serio, hombre.
Sí, eso sucedió, bueno. Hernán. Sucedió.
Sí, hombre.
Pero me parece que, o sea, yo esperaba incluso, pero esto es virtud de Colombia. Claro, uno esperaba mucho más de Argentina, pero tiene que ver mucho con la formación colombiana, claro, con la capacidad de anteponerse, de anticiparse, la capacidad del marcaje.
Y además,
un equipo que ataca, además.
Sí, en Brasil tenían un raciocinio diferente cuando los golearon. Ellos dijeron, es imposible que nos hagan 2 goles en minutos. Hicieron el primero, el segundo, y ya el equipo se fundió, el equipo brasileño. El equipo colombiano se mantuvo, estuvo bien. Se ve que el hombre escogió talla, ¿no? La mayoría muy alta. Ese muchacho Mosquera pareciera familiar de Sergio Mosquera, el zaguero de Millonarios.
Sí, es como
una textura así similar, ¿no?
Sí, es como un mamut.
Pero no, tampoco.
Pero no, te aplasta. Ahora,
Martín.
Te aplasta. O sea, es un jugador muy popular.
Vamos a ver. Pero para hacer el primer partido estuvo bien. No es para decir que vamos a ser campeones, no. Estuvo bien. Recordemos que este torneo adjudica 4 cupos para el Mundial de la categoría. Pero lo que sí es decepcionante, Martín, aparte del problema que hubo en Santa Marta, no hay derecho a que los equipos... Esto es culpa de los equipos. Y voy a decir por qué. Las canchas de Tunja, de Valledupar y la del el Deportivo Cali, no... Hombre, es como si las hubieran abandonado en diciembre, se les olvidó echarles agua, urea, fertilizar, las abandonaron, abandonadas totalmente. Yo digo que los equipos que alquilan esos sitios, hombre, son los primeros, los equipos, llámese Alianza, llámese Boyacá Chicó, el mismo Cali, los equipos son los primeros que deben decir, oiga, arriéndeme un sitio decente, hermano, no me entregue el apartamento descascarado y sin pintar, yo se lo arriendo, se lo compro, pero entrégame en buena condición. Las canchas no, eran potreros, Valledupar fatal, no.
Eso
te digo, Barranca Bermeja siempre tuvo mejor campo de juego.
Sí, es cierto.
Una vez te digo.
Ellos lo cuidaban, es la verdad.
Exacto, pero esto sí que es cuidado.
Esto de verdad que es horripilante, es una pesebrera. Es un lodazal, y todo pelado.
Como si hubieran puesto,
lo que se veía eran ganas de irse de ahí. Es que a mí me parece que eso es importante, esa estética, digamos, en los campos, la propia comodidad para los jugadores, para que puedan jugar.
La visual, Martín. Bueno,
es terrible.
Esto de, Estos equipos de aquí no han entendido que tenemos ahora un comparativo muy bravo. Si vos ves partidos de Europa, inclusive de Argentina y de Brasil, ves campos para jugar. Ahora, que jueguen mal es otra cosa, pero son campos para jugar. Estos campos de aquí son para medio defenderse del rastrojero y del hueco. Y no, hombre, no, no hay derecho. Creo que la Di Mayor ahí que se pellizque también, hola. ¿No?
Eso es primera división. Respeten el fútbol, de verdad.
Sí, no, no.
Respeten a la
gente. Es decir, la desidia. Eso sí, yo no sé qué. Es decir, la Di Mayor debiera llamar a los equipos y decirle, óigame, está bien que el estadio no sea suyo, pero si lo va a utilizar, que se lo presenten bien, se lo entreguen en buena condición. Por ejemplo, el tema de las luminarias. ¿Fue empezar el campeonato en Tunja? No, que falló el sistema. Retrasado. Es decir, nos falla la electricidad, nos falla el pasto, todo. Y queremos ver espectáculos. Es que, por eso los equipos colombianos, Martín, y creo que los aficionados también.
Por ejemplo, el campo.
Solo en ganar, no jugar.
El campo de Palmaseca no es bueno, no está bien.
No.
Pero al lado de lo que vimos en Valledupar, el campo de Palmaseca, para que noten la gravedad de la situación, el campo de Palmaseca de Wembley, al lado de lo que vimos.
Sí. Uy, pero yo digo que el técnico de Alianza, Boder y la gente debe hablar con alguien, el dueño, si lo dígame. Preséntenos, arriéndenos, porque es que no es gratis. Nosotros pagamos un arriendo, pero por un sitio decente, hombre.
El césped se veía con unas manchas
amarillas,
putrefactas.
¿No? Uy, qué...
Sí, una podredumbre asombrosa, atortolante, angustiante. Yo, de verdad, yo te voy a ser sincero. Yo luego me pasé al partido Alianza Medellín y no fui capaz de seguir viendo. No fui capaz. Porque tú sabes que yo en esto soy.
Soy el exigente.
Sí, soy el ayatolá de la estética. Así he sido.
Se dice el adalí de la esencia, del estilo. El ayatolá no encontré. Aquí.
No, porque sí, Hernán, porque es que hay que. En esto soy muy estricto. Eso sí te lo voy a decir.
Yo con el. Es una vergüenza, Martín. Es una vergüenza.
Con estos temas.
No, espero que el campo de Río Negro, que tampoco ha sido una maravilla, esté en mejor condición hoy. El Divagué me parece que es bueno, el campo es bueno para jugar, ¿cierto?
A mí Ibagué siempre parejita. Me ha parecido una cancha
buena,
que es durísima, que rebota más el balón. Ahora, últimamente me parece que vemos un césped más acolchado. Es importante que el césped tenga buena densidad, porque si hay poco césped, la pelota rebotará como si fuera cemento. Entonces, ello debemos prodigar una espesura y un follaje, una espesura, sí, del césped, sea de las riberas del Rin, o sea del campo Bermuda, o...
Un saludo a quienes a esta hora degustan un vino la Ribera del Duero.
O sea, ciprés.
Martín, pero...
Que son los tipos de hierba.
Los oyentes saltan con unas observaciones. Camilo Andrés Orozco, la gran entrevista, lo mejor que le hizo Juanpis a Martín. ¿Cómo les parece? Eso fue para él lo mejor. Nosotros buscando el mejor gol, el mejor... No, para él fue la entrevista de Juanpis. Bueno, cuando uno le llama Juanpis. Bueno,
Juanpis González, sí, señor. Un saludo.
Perfectamente. Bueno, gracias. Aquí también le caen al estadio El Campín. Dice que el operador que está a cargo del Campín está haciendo todo mal. Bueno,
a mí me gustó el campo.
No, el campo estaba bueno.
Ese césped me encantó. El Campín. Me encantó.
Bueno, pero Martín, aquí resume Jesús Estela. ¿Qué habrá pasado con Valledupar, Tunja? ¿Será que los abandonaron? Yo creo que tomaron vacaciones en diciembre y nadie, ni un jardinero, volvió a esos campos.
Entiendan, amigos. Uno pone el partido de Tunja, uno con toda la buena disposición de ver un Boyacá Chico Bucaramanga, que es un partido que a mí me atrae, a mí me luce magnético. Así no se ha depurado, así no se ha purificado su fútbol. ¿Por qué? Porque el campo en eso incide. Uno ve ese campo y le provoca salir de verdad derrapando de ese canal.
La máquina para cortar el pasto,
Porque está todo también lleno de, de pelones. Ahora, es carretera destapada.
Y eso facilita el juego brusco, ¿no? La gente porque dice, no, eso es el de culpa del campo, ¿no?
Que, además se nota es como ese subdesarrollo, como esa lejanía hacia la civilización.
Es una vergüenza. Hacia Tunja, hombre, hagan algo. Tunja no tiene disculpa, el clima de Tunja, porque vos me decís, no, es que en Valledupar hay mucho calor y que no, puede ser, pero en Tunja...
Es que en Tunja ahí no juega ni Pelé, pues.
No, ni... Camilo Quiñones dice, el estadio de Tunja siempre será así porque todos los espectáculos decembrinos los meten allá. Bueno, esa es una razón. Abuso del escenario en diciembre y claro, estamos en enero. Y
no, pero es que, pero ¿quién dijo que no se puede compaginar una cosa y otra? Porque uno entiende pues esos escenarios sirven para conciertos, pero sí, eso está inventado.
Es
la economía mal entendida también, vuelvo al mismo tema. Es creer que una inversión es un gasto.
No. Y además, si fuera gratis, que lo tuvieran que ceder, cobran arriendo, Martín, por el uso. No, hombre. Bueno, Martín, hablemos de una cosa que sí me pareció buena. La jornada del sábado fue generosa, Martín. 4-3 América Llaneros. Y me gustó que Llaneros, a pesar de que viene pues a estrenarse en la categoría, que el cuento del descenso y todos rollos, hombre, estuvo ganando hasta el final en América, aguantando el 4-3. 7 goles, porque hemos dicho una y otra vez, el gol es lo que la gente quiere ver y aplaudir y gritarlo, el gol. Ay, que son errores defensivos, sí, seguramente. Más bien hablemos de los aciertos ofensivos. ¿Cómo? 7 goles, buen regalo, Martín.
Sí, ¿no? Qué buen gol, inició bien Carlos Sierra, que siempre tiene gol de afuera, jugador que es ambidextro. Luego la jugada bien hilvanada, bien hilada, bien concatenada para el gol de Barrios. Luego ese 2-1 de un autogol de Medina. Luego vino ese empate fragoroso por parte de Holgado, amigos, bullicioso, como desahogándose. Sí, Hernán, pues a ver, te digo, el expulsado fue Barrios. Y eso es llamativo del América porque jugó con uno menos y logró voltear un partido, sobreponerse. Luego vino ese gol de Kenner Valencia inmediato. El arquero Silva, sí, que habíamos escuchado opiniones desde Uruguay diciendo que era el mejor arquero con los pies. Un disparate lo que se vivió.
Es que todos caemos en la trampa de esos empresarios que editan, cuentan cuentos.
Oye, Silva. No, pero el periodismo allá hablaba muy bien del juego con los pies de Silva. Yo sé que hoy en día es muy importante el juego con los pies y atajando también, porque él salió, por ejemplo, a cortar un centro, a atajar la pelota y se le iba.
No, entonces, después de ver el error de Armani, que ya es veterano y ganador, a cualquier arquero le pasa.
Eso también es verdad. Mira, ese gol es un gol que uno que se va a imaginar que lo hacen arma. Él tenía agarrada la pelota y de pronto medio se suelta, intenta devolverla a agarrar y la mete él mismo.
Sí.
¿Puedes creer? En un movimiento azaroso, mete la pelota él mismo a su arco. Qué locura.
Bueno, después de este pequeño paréntesis de Armani, hay que decir que también la fiesta la continuó Nacional, que mostró así en las primeras de cambio que es el equipo mejor ensamblado. Claro, van apenas poquitos partidos, pero ya se sabe porque él mantiene la base, ¿no? La base la mantiene y le está ajustando con uno que otro. Pero, por ejemplo, el golazo de Cardona, Martín, hágame el favor, ¿oyó?
Sí, buen gol. Y qué partidazo golazo el de Joan Castro, mejorando como lateral derecho, porque él era central.
Salió lesionado, ¿no? O estaba lesionado al final.
Yo creo que no fue grave, ¿sabes? Dos goles, amigos. El primero me encantó porque es una pelota cruzada difícil, la definición. Sí. El gol de Zapata apenas entrando, que fue uno de los cambios por Mateus Uribe. Parece que Gandolfi vio algunos vacíos, ¿no? En el marcaje de Once Caldas. Puso un jugador que llega bien de atrás con gol. Pero eso también lo tiene Mateus, Martín. Pero Mateus yo creo que le faltan más, más adecuación al equipo, pero digamos que lo de Zapata entró bien, ¿no? El volante.
No, pero yo te pregunto, Once Caldas planteó muy bien el primer tiempo. ¿Por qué se desfondó en el segundo? Preparación físico-atlética, desgaste. No sé, pero se fundió en el segundo tiempo el equipo del arriero, pues, y a Nacional lo arregló con cuatro goles.
Me parece, ¿sabes qué? Que Once Caldas planteó un equipo con jugadores más bien ofensivos, pero esperando y con contención, pero jugadores que no son especialistas. Tenía un volante de marca en Mateo García. Los demás volantes no son de ese corte. Alejandro García yo lo veo más como un jugador no de marcaje, es un jugador como más de ofensiva, y tenía a Dorrego, que es, digamos, que también es un poco más de ataque. Y por el otro lado tenía Barrios y a Zapata, que son jugadores que te pueden ayudar por los costados para contener, pero son jugadores que son punzantes y están hechos para buscar de pronto una asistencia, bueno, buscar la definición. Adelante, ¿sí me entiendes?
Sí, yo te entiendo. Y Boyacá Chico, de paso, arregló al Atlético Bucaramanga 1-0. Y vamos,
qué buen
al
arquero.
Rollo. ¿Quién?
El arquero de Boyacá Chico me pareció
Denis, uruguayo.
Buen arquero, ¿sabes?
Es pelionero, pero está desde el año pasado.
¿Ves? Sí, es un arquero que fue la figura, amigos.
Vamos al partido que, por supuesto, ya ha causado malestar disciplinario. Hablo de Unión Magdalena Millonarios. Yo no sé si el árbitro entró al campo de juego con solo equipo y no, creo que no. Millonarios no llegó. El incidente que se presentó afectado Iván Arboleda y Óscar Cortés, que es ahora de la dirigencia de Millonarios y que siempre acompaña al equipo. El equipo, el bus, iba acompañado, dicen, yo no lo vi, de 13 policías motorizados. Pero el incidente pasó a mucha distancia del estadio, eso es cierto. Pero la norma de la Dimayor, Martín, habla de la responsabilidad del equipo local. Pero la responsabilidad va a cuántas cuadras del estadio. Es que ahora ese es el otro problema. Porque el equipo debe responder por el comportamiento del público dentro del estadio y, vamos a suponer, zonas adyacentes al estadio.
No, pero
cuando es tan lejano el estadio, que el equipo también...
No, también, Hernán, yo creo que los buses deben estar bien resguardados, bien
protegidos. Estaban
girando
policía. Y había en el estadio 650 policías esperando, que era la norma que habían advertido.
Entonces, me parece que Millonarios hizo lo correcto.
No, estuvo bien. No, Millonarios sí. Yo me pongo en el caso del Magdalena. El Unión, ¿qué dice? Yo puse pagué policía, no sé qué, aquí en el estadio, zonas adyacentes y tal, pero el incidente fue a muchas cuadras lejanas del estadio. ¿En ese momento el Unión también es responsable?
Me parece que sí, porque debe haber un trabajo más cohesionado con la alcaldía.
No, pero yo te pregunto prácticamente. A vos te dicen, usted tiene partido en Santa Marta, a 10 kilómetros a la redonda, usted es responsable del comportamiento del público. ¿Está escrito? ¿No está escrito?
Hernán, debe haber mayor protección. Me parece que debe haber una prevención. Sí, debe haber un estudio de lo que podría pasar. Es que esto no es la primera vez, lo vemos que se
eso.
Que pasa cada rato. Y me parece que es buscar el partido, una nueva fecha, está bien. A mí me parece que eso era lo que había que hacer.
Y bueno, eso es lo que van a hacer. No, lo del partido es lo de menos. Pero entonces, Martín, vuelvo y te digo, esos códigos disciplinarios tienen que ser revisados. Eso hay que aclararlo bien, porque si no se van a seguir presentando problemas. Se van a seguir presentando a distancia del estadio, lejos de los estadios, ¿no? Entonces, no sé.
No, pues.
El Magdalena puede tener razón, el tribunal dice no, es que está escrito, ¿no? No sé. Pero ese problema, Martín, sí, lo resuelven jugando el partido. Que no se jugó, bueno, lo van a jugar y lo van a reprogramar. Pero eso no quita que eliminen el riesgo en otras plazas también, ¿no?
Sí, un jugador
ese
herido.
Es el problema que yo veo, Martín. Estaban esperando el informe arbitral, a ver el árbitro por qué o no se presentó, por qué suspendió, qué le dijeron, quién le avisó, porque el plantel de Millonarios nunca llegó al estadio. Creo que no llegó al estadio, no estoy seguro. Pero ahí tiene un buen chicharrón esa comisión disciplinaria, ¿oyó? Y la comisión arbitral que tiene que averiguar, ¿no te parece?
Y la bueno, primera Martín, fecha ya con esto, no, es que verdad.
No, y sin luz en un estadio, y no, no. Ve, y las canchas, hombre, no, póngale seriedad a esto, hombre.
Santa Fe ganó bien.
No, o sea, ahorita hablamos de Santa Fe porque es que tenemos necesariamente que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Martín, antes de presentar tu banda, aquí me hacen caer en cuenta que la Dimayor pretendía que el partido se jugara y Millonarios dijo no señor, y no se jugó. Claro, la Dimayor dijo no, que jueguen para evitarnos el problema que va a venir, y el problema llegó. ¿Me entendés cómo son? Entonces, sí, no. No se ha programado la fecha aún, pero... Y me imagino que el partido no será en Santa Marta.
No había garantías.
No, por eso el partido debe ser en Santa Marta, ¿no?
Ahora, ¿cuándo? Sí, señor.
Dicho?
Bueno, ya veremos.
Martín,
eso, es que eso no es hospedaje, eso no es un albergue, seguro. El equipo que sale del hotel al estadio debe sentirse en un albergue, en un refugio. Protegido, amigos, consistente, encapsulado.
Bueno.
Si eso se rompe, no va, el partido no va, amigos.
No fue, no fue.
Muy bien, vamos.
Bueno, Martín, ¿qué banda viene hoy?
Vamos con pura música de los años 2000, vea.
Ah, bueno.
La banda Linkin Park de su álbum Hybrid Theory. Estoy pronunciando tan lindo. Con la voz de Chester Bennington, que en paz descanse. Aquí está Linkin Park con One Step Closer.
Arriba.
Martín, qué cantidad de respuestas, mira. Mauro tiene razón, dice, hombre, ¿hasta cuándo esa cantidad de comunicados ridículos y llenos de palabras vacías? Así son los políticos, mijo, eso hablan y no resuelven nada, pero la Dimayor es feliz diciendo esas cosas y vamos a tomar medidas y la investigación. A Guido le gustó el 4-3, lo peor, gramillas horrorosas en Tunja y Valledupar. Está ilusionado con la sub-20. El 15 del Twitter, lo peor, la cancha de Valledupar. Apta solo para corralejas. Fabián Sanabria, la selección sub-20 padece del mismo mal de las mayores. Definición. Camilo Villalba, lo mejor, América Llanero. Lo peor, el potrero donde juegan Boyacá Chicó. Ojalá los dos partidos de hoy resulten atractivos. Bueno, ganó el América, dice por lo mejor. Equipos con poco ritmo y con la selección no hay que pronosticar nada aún, dice Don Elkin. Juancho Aceca, siglo XXI, y siguen presentando partidos en canchas tan deficientes. Franklin Serrano, nada que rescatar de ese remedo de copa. Ah, una cosa, el gol más ridículo en años. Un lunes para el olvido. Artime, la selección sub-20 no sea solo ilusión. Como los shows de Martín. Ah, vea. Inspector, lo mejor, los triunfos de los locales. Lo peor, la violencia de los mal llamados hinchas. La sub-20 sí, para ilusionarse, Andrés Pérez. primera fecha eterna, nada del otro mundo. Sub-20 digna ante una Argentina que será candidata al título. Partido serio el de mañana con Ecuador. Gustavo García, América mostró jerarquía. Lo peor, el estado de algunas canchas. Fabián Calderón, como un desastre el arranque de la liga, así con todos los problemas. Hinaldo, el Franco, Juanpa, a todos. Coincidencias, Martín, lo de las gramillas son de llorar. Es decir, es que yo creo que voy a decir algo que vamos a decir, no, tampoco. Yo de ese operador Win digo, ¿sabe qué? Ese partido de pronto no lo transmito, hago un resumen porque está muy feo para verlo.
No, es una vergüenza. Después,
Martín, y ahí no importa si la cámara está como te gusta a vos, alta, baja, eso no importa. La gramilla no va a cambiar.
Julio Gordillo, me escribe Hernán, sí, algo cierto. Fíjate que hace años al Cali le pasó en Bogotá contra Millonarios, ¿te acordás? ¿Qué? Que hirieron al Carachito Domínguez y, y hubo una obligación para jugar ello. Y eso no, es, no debe ser así, pero bueno, en eso hemos mejorado, aunque sea, por lo menos un equipo toma la decisión, y es que no hay garantías, y bueno.
En otra época le quitaban los puntos al que se negó a jugar, en este caso Millonario, pero hoy en día es otro reglamento, y Hernán, cada día tienen que ir ajustándolo.
Y bueno,
y te voy a decir algo, Martín, de hoy, te voy a dar este dato. El único alcalde, hablando de fútbol profesional, el único alcalde en Colombia que ha entrado en contacto con la Registraduría Nacional del Estado Civil es el señor Eder de Cali. Él ha estado verificando y averiguando cómo poner maneras en las zonas del Pascual Guerrero, aledañas al Pascual Guerrero, lo que llaman primer anillo, no sé qué, poner sistemas para reconocimiento biométrico. La registraduría tiene en su base de datos 60 millones de personas. Claro, el censo dice que tenemos 50, 51 millones, pero hay personas fallecidas. Bueno, tiene el dato de 60 millones. Entonces, ellos facilitan que vos tomes la cosa biométrica, la consultas a registraduría y te dicen, sí, ese señor se llama Martín de Francisco, cédula tal, tal, puede ingresar. El único alcalde que ha pensado, eso no lo tienen que hacer los equipos, los dueños de los estadios tienen que hacer, y para allá vamos, nada de que esta es mi cédula, es que este es el carnet de socio, no, es una cuestión biométrica, eso está inventado. Tiene un valor que lo tienen que pagar los dueños de los estadios y, por supuesto, se lo cargan al que va a utilizar el estadio, al arrendatario. ¿Te parece?
Pero sí, y apuntalo. Además de todo ello,
el hermano, único, el de Cali.
¿Ah? Tomar medidas, precaverlos a todos, ¿cierto? Claro. Porque puede haber alguna arremetida violenta de huestes que tienen unos rasgos ya de verdad besánicos.
No, está bien.
Ahora,
te digo, por lo menos ya hay una
y ese hecho, no quedar confinado al mundo, pues, de las conjeturas, no. Sabemos de los supuestos. No, sabemos que eso puede ocurrir y, Martín, hay que tener todo el brío y toda la pujanza para contener y evitar estas situaciones que vivió Millonarios, ¿cierto? Tenerlas muy presentes.
Hoy estuve tramitando la cédula digital, la nueva, pues, porque hay muchas personas que utilizan cédula robada, le cambian, bueno, una cantidad de rollos, o el carnet del equipo, yo soy socio, no. Hoy lo moderno es el reconocimiento biométrico, Martín, y hasta allá tenemos que llegar, es la tecnología, jóvenes, y los estadios van a tener que tener ese sistema algún día. Vuelvo a insistir, el único que por lo menos está inquieto de saber cuánto costaría y cómo sería es el alcalde de Cali, porque el estadio no le pertenece ni al América, ni al Cali, ni a nadie. Es del estadio, entiendo que es del municipio o del departamento, no estoy seguro, pero es propiedad ajena a los equipos, ¿correcto? Bueno, okay. Martín, Santa Fe,
sí,
se ganó al Deportivo Pereira.
Bueno, sí, amigos, los debutantes en Santa Fe dejaron algunos buenos conceptos, algunas cuestiones sin caer pues en el ditirambo, en la exagerada lisonja. Pero amigos, estuvo bastante bien Alexis Zapata con gol. Jason Angulo llegando al primer minuto, ya ganaba Santa Fe con un gol del lateral izquierdo que jugaba en el Tolima y Deportivo Cali. Fernández Frasica, de mi agrado, amigos. Uh-huh. Me parece que el equipo Santa Fe, pues hombre, ha saltado un obstáculo importante. Este Pereira mostró algunas amenazas de gol con
buen gol.
Jugadores como Juber Quiñones.
Ese hizo un buen gol, Juber.
Muy bueno. Lo de Largacha. Un joven, Sami Merjec, que jugó de 9.
Sí, exacto.
Es hijo de un político, ¿no? Él, de la región de la Perla del Otún. Darwin Quintero, me parece que no es un equipo, pues, sencillo, no es un equipo fácil. Y Santa Fe.
Bien.
Y Santa Fe derribó sin ninguna misericordia la muralla en dos oportunidades, amigos. Bueno. No estoy hablando de algo brillante, pero para empezar. No,
ganó bien.
Empezar estuvo bien. Sacó
y hay un detalle que quiero destacar. Una jugada, al final estaba apretado el partido porque se vino el Pereira en el 2-1 a buscar, era obvio. Vi a Rodallega ayudando al sistema defensivo a defender, a sacar la pelota como fuera. Había que ganar y se ganó. Y lo ganó Santa Fe. De manera que. Y el Pereira no lo hizo mal. Solamente sé que la amargura del técnico Suárez, porque lo conozco, debe ser. No me pueden hacer un gol al minuto de empezar el partido. Tampoco.
Sí, señor.
Pero eso pasa, mijo, ¿no? Bueno, y Junior Cali.
Bueno, en eso sí necesito, si me puedes brindar antes, 12 minutos.
No te voy a reivindicar. Te voy a decir lo que necesita Junior, que la gente crea en el equipo.
Eso
¿viste cierto. Las tribunas?
No, yo no. Pues ahí
no.
Dije, wow.
Qué triste.
Qué triste
sí,
ello.
Exactamente. Muy flojo. Uy, no.
Algo más imponente, majestuoso del público. No, señor, no fue así.
Porque no hay artista principal de convocatoria. Esa es la situación.
No, eso no le hace.
Pero bueno.
Eso no le hace.
Jugó bien, enamorado. Cali. Te cuento que jugó bien, lo vi bien. Estaba
pues ahí
el
tuvo
año pasado.
La pelota de zurda y la pelota pasó cerca al palo izquierdo. Me parece que el Deportivo Cali ha contratado bien, sobre todo en jugadores del sector defensivo, porque el Cali no tenía peso en el medio. Se veía siempre, digamos, en la temporada anterior, unos vacíos, unos mediocampos caducos, achacosos, completamente valetudinarios.
Pero Martín,
completamente escasos en vigor. Me parece que en esto lo de Víctor Mejía
sí, pero
interesante.
Martín, caíste en la trampa. No te preocupes de los de atrás. No, el 9 que tiene no es el 9.
No, porque
ese es Cantillo, ¿no?
No, porque es que Cantillo no es 9, es extremo. ¿Por qué?
Ah, no, entonces
porque
Arias, conseguiste pues un 9.
A ver, te cuento. Emiliano Rodríguez no podía jugar porque no llegó el transfer, que ese es el 9 uruguayo que contrataron. Cabal está lesionado, que es un 9 de las divisiones menores que estuvo. ¿Sí me entendés? El pelado Galindo está haciendo sus primeras armas en el fútbol.
No.
El pelado que entró, que tuvo un cabezazo ante una gran jugada de Fabián Castillo, un cabezazo que pasó cerca al palo derecho. No sé si lo recuerdas.
En todo caso, Martín, me ha dado a entender que cuando aparezca Emiliano, ¿es que se llama?
No, pues Emiliano, esperemos, porque yo ser. La verdad, pues qué te digo, esperemos que tenga mejor definición, amigos.
Pues por eso,
Julián Gómez tuvo el 1-0, Hernán, el lateral izquierdo, y pues tiene todo el arco, le vino encima a Mele, y
el Mele es bueno.
Mele es bueno, sí,
salvó,
pero,
y jugó Biafara bien, pero al Junior, a excepción de Enamorado, claro, no estaba Carlos Vaca. Enamorado, Chara por ahí localizó un buen remate, pero al equipo le falta algo al Junior, te cuento.
No, pues
y la respuesta es muy gráfica. En la tribuna, la gente sabe a qué palo se trepa.
Le faltó
el equipo así como está, no sé.
Me agradó lo de Quintero, bueno. El central diestro, me agradó lo de Harlan Barrera, me agradó mucho lo de Víctor Mejía, me parece que.
Todo por la
porta marca. No, sí, y de ataque Barrera, me parece el jugador claro. Cantillo, pues jugando una posición que no es la de él. Es un, no, bueno, él no es un delantero de área, él es un extremo. Pero bueno.
Te voy a dar, te voy a contar de la ironía del fútbol. Siendo técnico del Medellín, el señor Arias descartó a Jaime Peralta, que por indisciplina. La historia dice que ese muchacho se había casado estando en los días del Medellín, estaba disfrutando de su luna de miel, y entonces el hombre no estaba como muy metido en el cuento del equipo.
Ah.
No era indisciplina, fue desatención. Bueno, entonces lo sacaron, porque Arias dijo, no, no me sirve, y se fue. Y hace poquito, si mal no estoy, Arias pedía un 9 antes de Emiliano y mencionaba a Peralta. Entonces, Arias,
no, fue después.
Peralta no te servía en el Medellín y crees que te iba a servir en el Cali. Porque
me
ahora
llamó a sorpresa, sí, me llamó a sorpresa.
Peralta se fue a San Lorenzo e inmediatamente el periodismo de Argentina hizo eco de la indisciplina, pero sin averiguar bien de qué se trataba la indisciplina de Peralta en el Medellín. No, sí, digo que sea una joya de comportamiento, pero hombre, esperen que por lo menos juegue. Y tengo esa duda, ¿por qué Arias no le sirvió en el Medellín y sí pretendía que le sirviera en el Cali, siendo el mismo
indisciplinado? Pues le gusta ese jugador y pensó que ya el jugador había, sí, cambiado de actitud, según lo que le habían informado.
Bueno, también. ¿Sí?
Y bueno, pero el jugador finalmente, pero bueno, el jugador ya es de, ya hace parte de otro plantel, está en Argentina, vamos, está en San Lorenzo, el Cali tiene ahí, vamos a ver cómo le va a Emiliano, bueno, Rodríguez,
Martín,
la recuperación bien, de Cabal.
Te pido un favor, mientras precisas si Cristiano Ronaldo tiene 920 o 921, vamos a contar qué pasa en el fútbol femenino con Linda Caicedo y compañía. A ver, don Alejandro Munevar.
El Barcelona derrotó al Real Madrid de Linda Caicedo en la final de la Supercopa por goleada 5-0. Linda Caicedo fue titular y jugó los 90 minutos. Hay que decir que esta es la quinta Supercopa que gana el Barcelona, la cuarta consecutiva. Es un equipo ampliamente superior, tiene más historia y más estructura que el Real Madrid femenino, que apenas hace 5 años empezó a tener equipo femenino como tal. En 18 veces que se han enfrentado, 18 victorias han sido para las blaugranas. Esto en el caso de Linda Caicedo en España. En Turquía, Catalina Usme marcó gol con el Galatasaray en la victoria 9-0 sobre el Segmecoy. Y ahora hablando del fútbol femenino en Colombia, pues otro de los equipos que no estará en el torneo femenino será el Huila. Han desmantelado el plantel y no va a poder participar. Finalmente, hay que hablar de Karen Páez, colombiana, que será nueva jugadora del Universitario del Perú.
Vea usted, Martín. Le metieron la mano duro al pobre, ¿no? Bueno, sí. Martín,
bueno,
averiguaste cuántos, sí, goles tiene Cristiano Ronaldo.
En realidad 920.
Ese es el dato.
Sí, porque ayer hizo uno y estaba circulando, sí, de pronto y fue un autogol. Entonces, no, definitivamente 920, te comento que Messi queda a 70 goles. Pues porque...
De los... Ah,
sí, sí, porque bueno, Messi tiene 850. No, 70, no. Claro.
No, si tiene 920 y 70 o 990, le faltan 80.
No, 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 porque Cristiano tiene 920 y Messi tiene 850. Ah. Entonces Messi queda no, 70. No. Messi queda 70. Bueno, es una cifra muy difícil de alcanzar.
No, lo ¿no que te parece? Quiero decir es que Cristiano, a los 1000 le faltan 80, pero ahí va el hombre calladito.
Ah, no, pero es bueno, que te decía, o sea, estaba con la referencia de Messi, no de lo que le falte de 1000. No, sí, le quedan 80 goles. Ahora te comento que en Al-Nassr lleva 84 goles.
Y pues,
o sea que sí podemos ver lo que vos estás diciendo de la llegada a 1000, pues el tipo es capaz. El tipo es capaz.
Puede ser.
Es capaz.
Sí. Hombre, Martín, vi que jugaron Lerma y Muñoz. Perdió el Crystal Palace 2-1 con Brentford. 2-1. Tu amigo, el Tottenham. Nuestro amigo Postecoglu, te quiero decir que está listo para salir, ¿oyó? Lo tienen ya planillado al hombre. Perdió.
Yo creo que, ¿sabes qué? Si no lo han
sacado.
Pues Hernán, si el técnico no ha salido todavía, es porque le queda la semifinal de la Copa de Liga y le queda todavía pues la definición de la clasificación de la Europa League, que está ahí cerca, ¿no? Porque tiene un partido. Vamos, que en Europa League no le ha ido mal, pero pero está esta situación, perdió contra el Leicester 2-1, me lo vi, fui muy puntilloso, el equipo atrás, la zona bueno, de marca, es muy triste, no tiene catadura sólida, con cualquier paso, te lo retan, es una parodia,
es un
simulacro, amigos.
Está en el puesto 15 entre 20, con eso te digo todo. 15 contra el 20.
El equipo está hecho una pantomima.
Bueno, de lo en que cambio, ese Liverpool le lleva 6 puntos al segundo, que es Arsenal, pero al Liverpool le falta un partido. O sea que teóricamente estaría con 9 puntos. Llevaría 9 puntos al segundo, que es el Arsenal. Pero la noticia ahí, Martín, es que el egipcio Salah llegó a 19 goles, Haaland está en 18 e Isaac está en 17. Y una curiosidad, los tres son extranjeros, Salah, Haaland, Isaac, para el fútbol de la Premier, ¿no?
El gol que hizo Salah, para mí, pues, espeluznante gol.
No,
un jugador de un marciano, es un jugador... Y a él lo aprietan con toda la fuerza que quiera, lo han y lo marcan. No, él se deshace. Él es resbaloso, es huidizo, es evasivo. De verdad.
Pero mira Martín, que esas ligas grandes de allá llevan es goleadores. Mira que en la liga italiana el goleador es Retegui, el Atalanta, 16 goles, de origen argentino, nacionalizado italiano. Turán. En el Inter lleva 13 y Moise Kim en Fiorentina lleva 12. Ahí el líder es Nápoles con 53 puntos.
Segundo Inter.
3 por encima del Inter, pero el Inter tiene un partido menos. O sea que en teoría pueden compartir primer lugar, ¿no?
No, y el Inter tiene más 37 en diferencia de gol, mientras que Nápoles tiene más 22.
No, pero entonces, te digo que hay unos técnicos que sí son agresivos. Ese Amorín, no hay derecho. ¿Sabes lo que dijo ese Amorín?
¿Es un atarbán?
Claro, le preguntan por Rashford y dijo, prefiero poner en el banco a un entrenador de 63 años. ¿Cómo te parece, hombre?
Dice que el entrenador... Rashford, no. Dijo así, dice que el entrenador de arquero lo pondría por encima. ¿Sabes por qué dice? Porque no lo ve con compromiso.
Ah, ¿cómo que... ha sido para ver? En el
que él no puede defender ello, Hernán. No le gusta, no le cae bien a Morim, entonces.
Perfecto. Sí, no me cae bien y por eso no lo pongo ya, pero no ponga a decir, no, yo prefiero poner al tipo que barre. No, hombre. ¿Ah?
Pues, hombre, el jugador dice que la actitud de verdad es muy desobligante.
Sí,
¿me entiendes?
No.
Entonces en ello, a ver, ¿cuáles son qué elementos tenemos, amigos? Tenemos lo que dice Amorim, los comentarios, y el otro elemento es, yo no creo que él no ponga un jugador que le va a dar todo, pues lo deja afuera, ¿no? Porque no tiene todo el vigor, no tiene la fuerza, no tiene la actitud. Entonces pues tampoco va a renunciar a un jugador que le podría dar mucho si... Pues sí, de verdad le va a aportar una vez lo alinee con la titular. Pues algo debe estar pasando, claro.
Te cuento que me dio pesar. Yo no hubiera estado en eso. En la Liga de Quito resolvió, como todos los años, pues hacer una fiesta, la fiesta de la Noche Blanca y no sé qué, y llevaron a Alianza Lima, que inclusive les ganó, jugó Cepelini, que tiró el centro para el único gol de Paolo Guerrero, que había sido jugador de Liga. Y estuvo muy bien que Liga convocara jugadores de antes, entre ellos, bueno, de ahora inclusive, porque siguen jugando Barcos y Guerrero, que fueron jugadores de la Liga. Lo que me pareció muy triste fue ver la figura del Patón Bauza, Edgardo Bauza, aquel gran defensa central que tuvo el Junior de Barranquilla, que fue campeón con Liga de Quito,
campeón de Libertadores.
Él sufre una enfermedad, Alzheimer, creo que se llama. No sé para qué lo... Pero lo llevó a alguien, lo acompañó, ¿no?
Pero él tiene una enfermedad, grave, muy grave.
Sí, yo creo que...
Cognitiva. Tiene un pesar. Nombre, sí, sí, sí. Sí, claro.
Es mejor recordarlo como que fue el pato. Yo lo aprecio mucho porque ese señor Bauza hace muchos años, pero mucho, jugaba en Junior. Una noche me llamó a la época del teléfono fijo en la casa.
Jugador. Me llamó
a pedirme un favor que no se lo pude cumplir. Quería conocer libros sobre táctica de fútbol. Le dije, hombre, mire, en España sé que hay muchas publicaciones, porque ya desde la época de jugador, él quería ser director técnico, lo fue y se consagró, además hay que decirlo.
Claro.
El patón Edgardo Bauza, buen señor, difícil momento vive. Señor, hay que hacer una pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Martín, you, dice el grupo. Como notamos, no hay un gran acompañamiento musical. Eran las voces de este grupo, de este cuarteto de sus hermanos Ain. De manera, Martín, que hay que oír todo y recordar algo, ¿no te parece?
¿Cómo no? ¿Cómo no, amigos? No es no sé. Una canción para celebrarla no. Reventando cohetes, pues,
no,
por
no,
la...
No, tampoco.
Por la gran actuación e interpretación. No, no lo es. Ahora.
Tranquila.
Para acompañar, para complementar.
Sí. Esta canción.
No es lo sustancial. Complementar. Mira,
esta canción no te va a servir para el próximo miércoles. Porque, y me lo recuerdan, la Champions el miércoles. Poneme cuidado, voy a usar la palabra que es mete. 18 partidos a la misma hora. No, Martín.
Ya.
Me decís vos, ¿cómo vas a tener 18 imágenes al tiempo?
Bueno, ¿ah? Yo ya tengo los partidos.
¿Ah, sí?
Sí, yo veré PSV sí. contra el Liverpool a las 3 y tengo en otra pantalla City contra Brujas. Champions.
Pero un momentico, Liverpool está definido que va a entrar.
No
es
importa.
Que el hecho de que hacen los 18 es porque hay una franja en la mitad entre el puesto séptimo y el 12.
Eso es cierto.
Donde hay congestión. Ahí va a estar el cuento, ¿no?
Sí, Hernán, ahí están pues por clasificar y viendo y luchando. Están en posiciones de playoff. Están Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, Brest.
Y te voy a dar otro dato.
Dortmund, Bayern Múnich. No, hay equipo grande, el Real Madrid. Es una locura. Es muy interesante. No... Liverpool está tranquilo de primero.
Bueno. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Al jueves, el jueves, van los 18 partidos de la Europa League también, ¿oyó?
Es decir... sí, amigos.
Con los dos cuadrados de 36 partidos en dos días. De una vez.
Yo voy a ver Tottenham contra el Elfsborg de Suecia. Pues
que se pega también de un clavo caliente.
Pero entonces...
Hay, por ejemplo... Martín, lo mencionaste, un equipo que está comprometido es el Real Madrid. Tiene que ganar.
Ah, bueno, eso en Champions, pasemos sí, a Champions señor. Nuevamente, amigos. Sí. Sí, el Real Madrid, pero pues tú sabes que va a jugar contra el Brest en Francia. es un partido, ese Brest es un equipo que molesta, ¿sabes? Es un equipo que incomoda, es un equipo que de un momento a otro salta un jugador y te sorprende. Es un fútbol que realmente no es imponente, no es majestuoso, no es suntuoso, es muy táctico, amigos, es muy el Brest.
Tranquilízate que aquí la Andrés Camilo me recomienda que vea la entrevista al señor de Francisco hecha por... en cambio, David Abraño,
a toda esta dice, cuerda circense que nos acompaña.
Que cómo le ha parecido la actuación de Santiago Oreja Silva en el América. Pues le quiero contar que no era tanto como decían, es normal, pero tenga en cuenta esto, que ha pasado en la historia. Hay arqueros que debutan y les va mal.
Es cierto.
Si mal yo no estoy, a Julio Cosi cuando debutó el Cali le metió 6.
No fregues.
Y después terminó siendo el arquero del siglo. Sí, bueno, lo inauguraron en Cali.
Es una buena coincidencia que, premonitoria, no, la que estás lanzando.
Pongamos a Silva pues, a la altura de Cosi, pero sino que te digo que eso puede pasar. Bueno,
no, pues, me acuerdo que Mazurkiewicz tampoco debutó bien, no sé si lo recuerdas.
No, con América. Y en cambio, hubo arqueros que en un momento, aquí ese Munuti en el Once Caldas era un reloj tipo, no, andaba. Sí, y vino a Bogotá y le metieron que inaugurada, le metió 6, creo que fue, me acuerdo que Gotardi le hizo 4 del Santos.
Claro, un 6, ese partido lo recuerdo tanto, fue un 6-3.
6-3.
Hizo 4 goles, sí, hizo 4 goles Gotardi. Uy, ese redondo Hernán, el lateral derecho, Osvaldo.
Ah, sí.
No, eso vale. De verdad que se hizo un festín por el sector derecho, qué buenos centros.
Samario.
Sí, claro, y el Palmero ese día también jugó de locura. Recuerdo tanto ese partido, amigos.
Sí.
Y, sí, lo recuerdo. Claro. Hola, estaba Vera Lima.
Martín, te digo una cosa. Rollo grande armaron en México con el caso de ese técnico Anselmi. El sábado el cuento era este. El tipo, dicen, que se voló de México, ignorando que él tenía que ir, se fue. Llegó a es más, estuvo en uno de los palcos del Porto viendo la caída del equipo. Pero entonces el Porto lapidariamente recibió una información de Cruz Azul. O pagas 5 millones de dólares por la rescisión del contrato o el jugador queda parado porque comunicaremos a la FIFA y al TAS incumplimiento de contrato.
Atención,
de...
amigos.
El Porto había dicho que pagaba hasta 4, ya le dijeron, no, que 4, son 5 millones, que es cláusula que estaba establecida de rescisión de contrato.
¿Ah? Anselmi acusa al Cruz Azul de cambiar reglas de juego.
Ah, sí.
Le hacen una promesa y luego negocian, llegan a un acuerdo, aceptan la propuesta del equipo portugués, y es que todo estaba formalizado, cambian las reglas del juego, amigos. Y ahora se siente difamado, acusado y salpicado a través de los medios desde México.
Que siga
allá, amigos.
Esperando. Hola, dice, Martín. Echaron técnico hoy, hombre, ¿cómo te parece?
Ay, calla ya.
A Fernando Diniz, técnico brasileño que manejó a Fluminense, manejó a la selección brasileña y estaba manejando a Cruzeiro. Hoy, como dicen en Portugal, vai embora. Hoy lo sacaron al hombre tallado, Fernando Diniz. ¿Oíste?
Uy, no, Hernán, bueno. Es un técnico que revolucionó a Fluminense por momentos, ¿te acordás?
Sí,
fue muy interesante.
Y mira que...
Pero va por un mal ciclo en esto, pero luego se recuperará. Ojalá, porque pues ha demostrado, fue campeón de Libertadores, amigos.
Exacto. Y hoy de inmediato soltaron el nombre de que está desempleado, Renato Gaúcho, que hasta hace poco estaba en gremio de Porto Alegre. Ese parece, es uno de los candidatos.
Gaúcho.
¿Ah?
Y allá también hay un circo eso y van rodando, ¿no? Van como de un equipo a otro.
Sí.
Gaúcho, pues que ha sido técnico de varios equipos en Brasil.
Técnicos itinerantes, eso van.
Reconocido con gremio, sobre todo, ¿no?
No, te quiero. Yo de pronto, Gaucho, estoy esperando la salida de Postecoglou. No, no, es que te iba a decir, Martín. Eso, la molienda de los técnicos en Brasil es brava, es bravísima.
El sí.
Claro que es un número, ¿no? A este le cobran, a este Fernando Diniz, los malos números que tenía con el Cruzeiro, que ha hecho una gran inversión, empezando por la vinculación de
Gabigol, ¿no? Llegó a la final de la Sudamericana, la perdió con Racing.
Hola, Martín, esta familia de jugadores es exitosa. Bellingham tiene un hermano que se llama Jude.
Él llama a Jove.
Ah, bueno. No, ese ya tiene equipo. Pero hay un tercero, el menor de los Bellingham, de nombre Jove o Jove, dice llama que Jove. Va para el Borussia, Martín.
Aunque tres hermanos. Se pronuncia Jovi.
Bueno, Jovi. Bon Jovi. Pero poneme cuidado. Bon Jovi va para allá.
Es para un medio centro.
Tres hermanos.
Y vale 18 palos.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Sí, amigos. ¿Cómo no? Ya, bueno, surgido de las divisiones menores del Birmingham, el equipo.
Es cierto, ¿no?
Que juega los clásicos contra el Aston Villa, aunque pues hace rato que no. Porque el Birmingham está en segunda. Pero él sale de allí, Martín. Amigos. ¿A dónde va? ¿El Dortmund?
El Dortmund, sí señor, el Borussia. Ah. Donde jugó el hermano mayor, ¿no?
Sí, él jugó allá, por muy supuesto. Bien. Y ahora la rompe.
Águilas doradas. Hoy, ¿no? Ay, espero que la cancha de Río Negro esté en buena condición, hombre. ¿Ah?
Esa no ha sido buena tampoco.
No, pero
y cuando claro,
uno
ve
esos turnos, ¿no?
Sí, pero cuando uno de esos partidos y van pasando por allá volquetas y camiones, es una locura.
No,
te lo juro, es una locura. O sea, uno está viendo el partido. Yo a veces me he perdido goles por quedarme viendo un camión o por quedarme viendo una volqueta, porque son cosas que a mí bueno, me pueden distraer. Una buena volqueta me distrae.
Bueno, no, mira, este partido lo han de jugar más temprano a las 5, pero lo metieron a las 6. Quiere decir que el segundo tiempo será con luz artificial. La Equidad. A ver, hay que aclarar que el hecho de que haya llegado un grupo inversionista a la Equidad no quiere decir que el equipo sea hoy pues totalmente renovado y con grandes figuras, ¿no? Ellos entraron piano, suave, a organizar primero, a ver qué hay que hacer. De todas maneras, con Alexis, que lleva bastantes años en la Equidad, probaremos a Águilas, o probarán a Águilas. Y este sí que está bueno. A las 8, Deportes Tolima, Deportivo Pasto.
Ah, bueno. Tolima
en
Pasto.
Ibagué, señor.
Este es un partido al que yo no puedo renunciar. Es un partido al que yo no puedo negarme a verlo. No está dentro de mí, de mi catadura. De verdad que es un partido llamativo. Con Cuesta en el arco o Fiermarín, yo creo que va a Cuesta. Los centrales serán seguramente Julián Angulo y Anderson Angulo. Yo estoy viendo los convocados, Hernán. Vamos a ver si juega Jorman Hurtado o Cristian Arrieta como lateral derecho. Por izquierda va a ir Samuel Velázquez. Cristian Arrieta también, ojo, van Rovira y Nieto como volantes de marca, amigos.
Confirmados.
Gerson González va por derecha, Kevin Pérez por izquierda, déjame informarlo.
Y nueve.
Ever Valencia o Lencina como media punta y adelante ubica de manera urgente e imperiosa a Gustavo Ramírez, amigos.
Vamos a ver el Tolima.
Y ahora vámonos con Pasto, aunque no tengo el dato.
Tengo
de
pendiente
los
un comentario para el partido de Independiente Medellín Alianza, porque nos hemos quedado anclados en el tema de la cancha malísima, pero Independiente Medellín Alianza, Martín, yo no sé si te pasó a vos, pues yo no sé si era la cancha o los uniformes, son uniformes muy parecidos, el azul con el blanco, ¿no? Una cual medio, ¿no?
No, a mí ese partido me zafó.
Vi una tarjeta amarilla por hacía rato, por simulación a Andrés Rentería, el hombre a la piscina ya y...
Mira, qué peladero es, qué peladero tan espantoso. Bueno, Hernán, mira, el Pasto, un abrazo, amigos. Mejor en la cancha y nos estaremos escuchando y lanzaremos las críticas o las aprobaciones de manera respetuosa. Pero bueno, Dios mío, qué carretera destapada esa. Wow. De la cantidad de promontorios, qué cantidad de montículos, qué cantidad de peladuras. Bueno, vamos con, Pasto iría con Diego Martínez.
Sí.
Yo creo que los centrales me luce, amigos, que serán Alarcón, va a estar Osa, va a estar Edwin Velasco por izquierda, va a estar Franco por derecha. Me luce que vamos a tener a Castillo, a Caicedo como volantes de marca. Tengo la duda con Charrupí. Más adelantados a Torres. Vamos a tener a seguramente
bueno,
a Facundo Bonet por izquierda. Gustavo Torres decía Ritaco como volante. Y adelante a Nicolás Morínigo, Paragua, que vivió un tiempo en Hungría.
Ya.
Número 9, casi de 2 metros, que llega al Pasto.
Yo de vos gastaba llamada y llamaje técnico, decirle, ahora, dame una pista, ¿cómo es que van a jugar hoy, hombre?
Hay que discernirlo, amigos.
¿Qué tal? Este metió los 3 extranjeros al final, dijo Morillo, iba ese Bolé, iba el otro que llegó.
La información acá que damos no es a las patadas, no es brusca.
No, es construida porque nos parece que es así, que deben jugar. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, hombre. Mira, doña Sofía Villamarín me dice, hombre, quiero comentarles sobre el aumento de precio de los abonos de llaneros. Vivo en Villavicencio y quiero asistir a ver a Millonarios, pero considero que una boleta de 100,000 pesos es excesiva para un estadio que no cuenta con adecuadas comodidades como baños en buen estado. Me parece gravísimo y altísimo. 100,000 pesos la boleta para ver llanero Millonario, Martín.
Uy, no, está muy caro eso.
Y te digo de una vez, porque sí lo he visto, las cámaras van casi a ras de piso. Bueno,
¿ya lo confirmaste en llaneros?
No, estoy diciendo que yo lo he visto. Creo que en noviembre hayan hecho la tarima especial, no creo.
Es solo subirla un poco a una cabina, que presten una cabina y le ponen atrás para que, bueno, o de pronto ponerla en el techo, pero...
Aquí damos soluciones y alguien dirá, pero estos las saben todas, pues.
No.
En el techo.
No se trata de ello. Es tener mejor panorama de un partido. Bien. Si está un poco más alta la cámara, uno la puede apreciar mejor. Ahora ustedes verán, y es solo una sugerencia, pero es con el mayor de los respetos.
Martín, sí me parece alta la boleta. 100,000 pesos. Pero bueno, llaneros hará su negocio. Dice, con Millonarios lleno la cancha, ¿o no?
Sí, es que Millonario, bueno, sí, pero no, me parece que no tiene presentación.
Sí, es demasiado. Pero eso es libre. Hola, Martín. Perú está en la pitadora, hablo de la selección peruana. Es decir, en los 2 partidos que viene, no hace punto así como no. Creo que es que ahora mencionan a Pekerman como técnico para la selección del Perú. Y yo sé, por anticipación, que Pekerman aceptaría si le hacen un ofrecimiento a largo plazo. Y estando Lescano, Pascual, ese contrato lo blindan largo, ¿oyó?
Claro, le proponen solo eliminatoria y no creo que...
No.
Pues un técnico veterano, ¿cierto? El cumple, creo que cumple 76 años ahorita en septiembre, ahorita en 9 meses. Que para mí, pues...
No. Lo que pasa es que el puntaje no le da, Martínez, y ya acordate que ya Comiso hizo un análisis y dijo, no, con este puntaje no alcanza, pero bueno. No sé, de pronto Pekerman se anima, ¿no es cierto?
Bueno, sí.
Hola, en cambio mira que la FIFA informó que Boca Junior es el primer equipo que ha agotado las entradas para sus partidos del Mundial de Clubes, Boca Junior, Martín.
¿Qué tal eso?
Agotada la boletería para ver a Boca, que es además, uy, Qué mal que juega ese Boca, ¿oyó?
Uy, no, 0-0, ¿no? Contra Argentina. No.
Jugó Fabra, titular Fabra.
Uy, no, tuvo una no, pelota que no. Paró con la cara. Una pelota que ahí es una que entre Ander Herrera, mete un pase arriba y él la para con el rostro y se le entrega y viene la definición. Una jugada que inició Cavani. Pero y River en una cancha, uy, la iluminación del estadio de Platense también malísima.
Es otra. No, es que uy, se veía, pero la cancha veía. Era buena. La iluminación mala, la cancha
pero
buena.
La penumbra, más o menos. Y bueno, 1-1, Miguel Borja jugó todo el partido.
Sí.
Borja. Le costó muchísimo a River, de verdad, anotarle ese Platense.
Empatar.
Tipo bravo ese. Empata. No, y bueno, además gol de Vázquez con el error clamoroso, escandaloso del arquero de Armani. Sí,
es cierto.
Que él alcanzó a atrapar la pelota. De pronto le salta un poco el balón, intenta retenerlo y con la mano derecha mete la pelota en su propio arco, una jugada insólita.
Hola, mira que ese paraguayo Miguel Almirón, pues hombre, él se va a ir del Newcastle en el partido último. Los hinchas lo saludaron, le cantaron, como diciéndole que te vaya bien, muchas gracias. El hombre regresa a la MLS después de estar 6 años en Newcastle. Miguel Almirón.
Sí. En Southampton 1, Newcastle 3, Seisak la rompe totalmente el sueco, Tonali.
Volvió a hacer goles, ¿no?
Muy bien. Sí, Isaac hizo 2. Qué jugador ese, ¿no?
Otro... Martín, otro que tienen en capilla es San Paoli, te cuento. El atlantinoso San Paoli. Con el Rennes, 5 derrotas seguidas y en zona de descenso.
Y Carlitos Gómez. Carlitos Gómez.
Allá está,
y...
¿no?
Sí, pero no es titular. Pero le viene mal, ¿no? Con...
No, pues 5 derrotas.
No, muy mal.
Lo han aguantado.
Sí.
Es difícil, ¿no? Hola. Martín, y Mbappé se apuntó con su primer hat-trick, ¿no? Con
sí,
el Real.
Hay calladito. No, Hernán, lo de Mbappé es bueno por donde lo mires. Tiene un promedio que no desdice lo que es el 0.68. 0.68 es un gran promedio. Es un promedio de respeto. ¿Por qué lo digo, amigos? Porque son 32 partidos jugados con el Real Madrid, 22 goles, 4 asistencias. Estamos hablando que de 32 partidos, 26 anotaciones han tenido su participación protagonista de Mbappé.
Sí.
El mayor de los respetos, por favor.
Sí, mucho respeto, pero el problema que él tiene es la comparación que hacen ahí mismo. No, Cristiano Ronaldo, eso. No, Benzema. Es que el tipo tiene, pues tienen ese...
Pero ¿sabes qué va a pasar? La primera temporada de... Cristiano no fue tan prolífica como vinieron las siguientes. Dicen que podría el jugador Mbappé sobrepasarlo en su primera temporada.
No, pues para él sería bueno.
Ojo con ello. Ojo con ello, no, amigos.
Para evitar esa comparación, pues cada rato, ¿no? Que usted
Mbappé,
lleva...
Ah, sí, ¿para qué? Mbappé es un jugador de mucha altura, amigos. Muchísimo.
Sí.
Y él llegó, ¿sabes qué? Él llegó sin ser tan jactancioso, tan como tan petulante, ¿sabes?
Hola.
Me ha agradado su actitud. Sigue tú en estudio, amigos.
Estás como Florentino, pues te ha agradado. Santos Borré marcó doblete con Internacional de Porto Alegre, ¿oyó?
Me encantó el primer gol. Primer gol es una definición, el arquero le sale... Y él patea desde afuera y lo vence, ¿no? Y la pelota va entrando como pidiendo permiso. Tuvo el arco, no lo tenía tan a su merced, pero él tuvo el arquero como un obstáculo importante y clavó la pelota. Y de verdad,
¿su merced tuvo oportunidad de ver el gol de James Rodríguez? ¿Cómo le pegó? Pegó bien duro.
Sí, le pegó con odio y le pegó arriba al ángulo.
Le pegó a eso. No,
yo le vi odio. Bueno, le pegó muy bien, durísimo. No, me agradó.
Ganaron 1-0. No jugó todo el partido, ¿no?
Pero jugó 80 minutos.
Estuvo bien. Bueno, ahí malo.
Y sabes que yo no, Yo no me pude ver el partido. No pude, porque digamos que, pues yo me veo como...
Streaming.
No, es que yo me veo como, ¿qué te digo? Como 16 partidos en el fin de semana y no alcanzo a verlos todos. Y, pero este, y entonces en este pues vi resúmenes y vi que es admirado, que agrada.
Ese muchacho que hace, esta semana comentamos que había salido de Vasco da Gama, colombiano él, porque terminó su vínculo, Emerson Rivaldo Rodríguez. Yo pensé, él pertenece al Inter. Yo dije, bueno, vuelve al Inter Miami. No.
No.
¿Sabes dónde lo mandaron a jugar?
Sí.
Al Ludogorets. Martín, claro, allá.
Se fue a Bulgaria.
Más lejos.
Se fue a por allá a Bulgaria, no. Territorio de Redín, de Carlos Gregorio Pimiento.
Pues sí, pero...
De Villa. Los colombianos que han jugado en Bulgaria, ¿no? Brian Angulo, un lateral izquierdo que ahora está en México. Esos jugadores vivieron por allá. A mí me gustaría hablar con esos jugadores que han vivido en Bulgaria. Me encantaría.
¿Para
cómo,
qué?
¿Cómo hacemos? Para hablar de ese país. Es un país que me llama la atención. Bueno, ¿cómo es vivir ahí en Sofía, por ejemplo? ¿Cómo es vivir allí?
Ve, Marta, antes de la pausa, Diver Cambindo, dos goles con Necaxa. El hombre ahí va. Lleva 3 goles en 3 partidos. El hombre del Atlético San Luis. No, del Necaxa, cuando le gana al Atlético de San Luis.
Goles.
Apuntó doblete, ¿vio?
De cómo entrompa ese jugador, cómo da pasos tronantes. ¿Cómo define?
Un gol finito, finito. El pelado Monsalve del Gremio de Porto Alegre.
Ah, Miguel.
La pelota de frente a la. ¡Tac! La tocó, pero en todo el rincón la puso yo. Ese pelado, ojo, ese pelado puede, ¿no?
Ojo pelado.
Lorenzo, cuando mira por allá. Ve, hagamos una pausa.
De Francisco y su otra música.
Bueno, ¿cuál es la otra? Las 2:31.
Hola, ¿qué tal? A ver, Hernán, pues resulta que yo no he sido muy seguidor de la música de Bad Bunny.
¿No?
Pero acaba de publicar un nuevo álbum y me llamó la atención un tema, sí. Por eso me podrán cubrir de críticas, de corrosivos comentarios. Pero atención a esta canción, me llama la atención. De su álbum Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny, de 2025, este señor Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, con esta canción que me agradó, sí señor, amigos, lo acepto, ustedes juzgarán. La canción de Bad Bunny es Turista.
Bellísimo
tema.
A caer en el fondo de las vainas. Este tipo, pues sí. No, no.
Eso, no, no.
No, claro. Este tipo, no, no. Y es increíble lo que este tipo vende, ¿no, Martín?
Sí, sí.
Este tipo es súper millonario.
Yo sabía que tenían comentarios tóxicos.
No, no, pero él canta así como una pereza. Este también, jugando fútbol, ¿cómo sería? Pero eso es el tema. Pero bueno,
es un el Dios es una así. Canción, la armonía de la canción me gusta, me agrada.
No,
me dice Filio, bueno, que no la rompí hoy. Para mí sí.
Ah, sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, lo mismo que diría Holgado del América, la rompí ayer. Metió dos goles, o yo lo iban a echar, Martín.
Yo sabía que me iba a venir toda esa ponzoña. No, yo lo sabía.
Eso es lo que
yo...
Espérate, Holgado fue el que dijo, me tenía etiquetado a...
Sí.
Tío, perversa esa canción de Martín. No. Nunca pensé que este momento llegaría. Cayó en las garras del reggaetón. Bueno,
a mí hay canciones de reggaetón que me gustan. En eso yo...
No, pues sí, me respeto.
Bueno.
En cambio, Heidi Gutiérrez dice, amo la reacción suya a la propuesta musical de Bonnie. Me identifico. Sí, claro. ¿Qué manso? Hola, Martín.
No estoy de acuerdo con los comentarios cargados como de ponzoña.
No.
Y de aguijones envenenados.
Yo no sabía que hay tantos técnicos en Colombia de fútbol, Martín. ¿Escuchaste dato de la Federación Colombiana? Licencias. Hay 12.671 entrenadores de fútbol, de un total de 29.321. Licencia C, 9.000. Licencia B, 237. Licencia A, que me imagino que es 1.900, pero la licencia Pro, profesional, 504. Preparadores físicos con licencia B, 300. Preparador físico con licencia A menos, 159. Y hasta entrenadores de arqueros, A y B, 277. Es decir, aquí lo que hay es técnicos. Y todos somos técnicos. Ustedes hace un momento escucharon a Martín Armando que no, que Morínigo, tíralo por la derecha, no, que pone a Bonet por el... Todos somos técnicos, todos queremos arreglar este problema. Es así, Martín, el fútbol es eso. Opinar, discernir, discutir, pelear, ¿no? La bronca. Por eso al principio dije que el problema del fútbol hoy es lo que muchas veces identificó a Bilardo con el fútbol. A Bilardo solo le servía ganar. El cómo no le importaba. Ganar. Eso era la palabra del ganar. Por ejemplo, Menotti y otros técnicos diferentes dicen, no, hay que ganar, pero ¿de qué manera? Intentando jugar bien. Bilardo dijo, no, ¿qué va? Lo único que sirve es ganar, que es desafortunadamente, te diría yo, Martín, como un fin que tienen las hinchadas. Vos podés ver un partido muy malo. Faltan 30 segundos y la gente brava con el equipo, nada, y de pronto, ¡pum!, gol. Celebran y quedaron felices. Ganamos.
Así es.
Y ya, listo, ganamos. ¿No? Sí. Que es lo que vale, ¿no?
Bueno. Sí, ese resultadismo es más de, sí, muy de hincha, ¿no?
Hola, Martín, Cristian Rodríguez definitivamente no llega al América. Él sigue en la MLS, ¿no?
Cristian Ramírez.
Es colombiano. 9. Es colombiano, ¿no?
Sí, es colombo-estadounidense, sí. Cristian Ramírez. No llega, sí, el número 9. Holgado, pues anotó, hizo dos goles. El segundo fue un buen gol, le pega bien la pelota. Cuando pega ahí en el cielo raso de las redes, me gusta mucho. Y
Martín, es una belleza. Parece que ese jugador que mandó la equidad a Rayados de Monterrey, Johan, ¿te acordás? Rojas, puede ser.
Ah, sí, de apellido Rojas. Sí, un volante ofensivo.
Creo que regresa a Colombia y me parece que va para Nacional.
Ay, calla ya.
Sí, señor, va para Nacional. Dieron la vuelta al tema.
Para tener un jugador que compita con Edwin Cardona, ¿puede ser?
Sí, puede ser, sí. Pero no, Cardona. Cardona es el dueño del cuento, ¿no? Hola, Martín. Pipe Pardo regresó al fútbol colombiano. Él estaba por Venezuela. Jugador del Alianza, ¿oyó?
Un
y otro que volvió, que lo vi,
formado
lo
en
presentaron,
el
Cali, Marino Inestrosa, ¿no? ¿Lo viste?
Ah, bueno, sí, el extremo. Ese jugador.
En compañía del que llegó de Cruz Azul.
Ah, Cándido, lateral izquierdo.
Cándido.
Que es el reemplazo de Álvaro Angulo.
Sí.
¿No es cierto?
Jefferson Rodallega, estaba por Brasil, viene al Independiente Medellín.
Lateral izquierdo.
Sí, señor.
De mucho futuro.
Y muchísimo. Una vez, el viernes hay un partido bueno en el Campín, teóricamente. Santa Fe, Deportes Tolima. Viernes, ¿oyó? Para que nos vamos preparando.
Partidazo,
No, pues no será partidazo, pero.
No, para mí.
Bueno,
sí.
Martín.
Santa Fe, Tolima, 7:30 de la noche, ¿oís? El 31. Hola. Eso sí. Cae el 31, ¿eh?
Pablo César Prado, con la salsita medio buena que tiró Bad Bunny, Martín trajo lo peorcito.
No, por favor, dense una oportunidad. Afuera los prejuicios.
Mauricio me dice, la próxima vez que se les ocurra a Martín poner este cantante o similares, nos avisan, por favor, para bajarle volumen a este cuento.
No. Ay, la rompí. Uy,
este es más duro.
A la una y media.
Me escribe así, dice, no, Martín sí se dio garra con esa canción. No.
Pero una garra.
En cambio, a Nicolás Moreno le gustó la canción.
Claro.
Que es muy buena.
Nicolás sabe.
Es a increíble ver cómo los oyentes se pegan.
Hombre, yo sé que es polémico, pero.
No, pues.
Me gusta la armonía de la canción. Me encanta. Me parece que es melancólica. Tiene una profundidad, una tristeza.
¿Vos te imaginás?
Un desgarrón.
Toda música gringa que mantiene y todo.
Un desgarrón. Mañana voy a traer una música que la gente va a enloquecer. Va.
Julito. Julito, no digas mañana el programa porque te va a acabar con eso. Bueno, Martín.
Va a salirse de la gente de los chiros con lo que voy a presentar mañana.
Muy bien. Crónica anuncia. Abel Ferreira, técnico ganador, campeón de Palmeiras, le anticipó a doña Leila, ¿es que se llama? Doña Leila Pereira.
Leila Pereira, sí, señor.
Leila, qué pena contigo, pero no quiero renovar contrato. No se sabe por qué o para dónde va, pero él dijo, yo cumplo el contrato, pero no hay posibilidad de renovar. Él es ganador, Martín, ganador.
No, monstruo, monstruo.
Y yo creo que el tipo diría, no, ya, no más, ¿cierto?
Liga. ¿Qué pasa, Hernán? Ayer han quedado desconchinflados después de este fin de semana porque Palmeiras perdió el local. Pero esto es un torneo, el regional paulista, sí, bueno, es bueno, sí, tiene cosas. Es de preparación, yo creo. Palmeiras perdió 2-1 de local contra Novohorizontino.
Uy, sí.
Ya, entonces, como que, no sé, él dijo, esto se está desgastando, sí, como cumpliendo ya el tiempo. Es mejor retirarse del equipo después de tan buenas campañas, pero igual a Leila le cayó como un baldado de aguarrás eso que comenta el director técnico, el profesor Abel Ferreira. Ahora, amigos, Palmeiras en su grupo está de segundas, San Bernardo de primeras.
Pero te cuento,
no va Martín, mal.
Sao Paulo le metió la mano a Corinthians 3-1. Le metió, en cambio, Fluminense empató y no te imaginas la bronca de la gente y el más desencajado que reaccionó fue Thiago Silva, el veterano. Dio a entender que, pues, que no se puede más, se quejó de la temperatura del torneo, mejor dicho, el hombre ya no sabe mal.
Ahora que hablaste del Sao Paulo, le llegó un lateral derecho que se llama Cedric Suárez. Jugador portugués, nació en Francia.
No, yo te tengo una. Lateral derecho, Danilo, que estaba en Juventus, que lleva como 13 años en Europa, hoy dijo adiós, y esta semana lo esperan en Río para hacerle contrato de 2 años con Flamengo. Lo curioso es que Flamengo a la larga se queda con los dos laterales que tuvo en su momento Juventus, Danilo y Alexandro, los dos, ¿te acordás?
Bueno. Sí, señor.
Y de selección.
Fueron jugadores muy importantes para Juventus. Y Danilo, una carrera de 15 años en Europa, ¿no? El jugador que incluso él empieza en América Mineiro, luego al Santos de Brasil, y de ahí salta al fútbol portugués, al Porto, y ha estado en clubes muy importantes, Real Madrid, City, y después Juventus.
Es cierto, ¿no? Pero ve, Martín, te cuento que la Liga de Quito, pasando acá bruscamente, la Liga de Quito, que ya hizo su lanzamiento y tal, se le fue un jugador muy clave o muy importante, que era Piovi. Pues no, consiguieron el reemplazo. Contrataron a Carlos Grueso, que entiendo es un jugador de la selección ecuatoriana. Carlos Grueso.
Carlos Grueso es un jugador ecuatoriano que, pues, hombre, tuvo sus inicios en Liga, ¿no?
Sí, ¿no?
Y lo que pasa es que él estuvo en Alemania, ¿sabes? En Stuttgart, estuvo en Augsburgo, estuvo en la MLS, está en el San José y vuelve a Liga. vuelve al
sí, Milan. Bueno, y vuelve jugador Carlito Grueso.
Volante de marca, es un jugador recio, jugador granítico.
Bueno, Martín, aquí, mira, en tu canción, dice, esto es una declaratoria de guerra a los iracundos. ¿Ahora qué sigue? ¿El rap de Wanda Nara o qué? No, no, el conjunto de Wanda Nara. No, hombre.
Y su hermana, Sayo. Sayo Nara.
Ale dijo, no, mire, por más que ponga ese conejo malo, hoy toqué bajarle al, me tocó bajarle
volumen. Qué conejo tan bueno, oiga.
Hola, se apareció otro candidato, ¿cómo te parece? A ese puesto de Anselmi.
Se les hizo conejo.
Vicente Sánchez. Sigue el uruguayo Alonso. Sigue el argentino Milito. Y sigue el mexicano Juárez, aquel de Nacional. Ah, y el portugués Paiva. Una cantidad de gente ha mandado hoja de vida para ver quién ocupa el lugar de Anselmi en Cruz Azul, ¿no?
No, bueno, Diego Alonso, lo que pasa es que Diego Alonso suena, Hernán, porque él le fue muy bien con Pachuca y Monterrey, ganó con CACAF, ganó Liga ya, ¿no? En México tiene mucho crédito ese Diego Alonso, el que fue técnico de la selección uruguaya, del Sevilla, entre otros. Sí, sí, sí. Ese técnico está ganando puntillos, ¿eh? Y también Juárez. Sí,
vamos a conocer, Quilio, ¿qué novedades tienen los ofrecen? Hay una buena noticia. Los deportistas colombianos en áreas muy diferentes al fútbol, sobre todo aquellos que están por el exterior. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, buenas noticias nos entrega el tenis colombiano con Daniel Galán, el bumangués que consiguió su primer título del año al coronarse campeón del Challenger de Punta del Este en Uruguay. En la final, Galán se impuso ante el chileno Tomás Barrios, actual 137 del mundo, por parciales 5-7, 6-4 y 6-4. Este es el quinto título que consigue Daniel Galán en su carrera. Esta semana comienza en Ibagué la concentración del equipo colombiano de cara al enfrentamiento de Copa Davis que se disputará ante Barbados el 31 de enero y el 1 de febrero. Y en el Open de Singapur, Camilo Osorio avanzó a octavos de final tras derrotar al estadounidense Bernarda Parra, 6-1, 6-7 y 6-3 los parciales con los cuales se impuso la colombiana en el ciclismo. En el Tour Down Under de Australia, el ecuatoriano Jonathan Narváez se coronó campeón de la carrera. Los mejores colombianos fueron Sergio Higuita en el puesto 32 y Esteban Chávez en el puesto 33. En la clásica de la Comunidad Valenciana, el colombiano Santiago Buitrago terminó cuarto. La carrera fue ganada por Mark Heirich. Y esta noticia, digamos que sorprende un poco al mundo del ciclismo colombiano, pues Carlos Mario Jaramillo dejará de ser el técnico de la Selección Colombia de Ruta. Se hará una convocatoria nacional basada en peticiones de los ciclistas para escoger técnico. Habrá un técnico diferente para mujeres juveniles y un masculino élite. Y finalmente, del atletismo, la temporada de marcha comenzó en Australia. La colombiana Lorena Arenas, medallista olímpica en Tokio 2020, corrió en la carrera supernova de marcha 10.000 metros, quedó tercera. De buena manera inició este año para Sandra Lorena Arenas.
Muy bien. Hola, Martín, vos habías mencionado hace poco a un jugador veterano ya, Emiliano Vecchio, que me interesaba un equipo colombiano tal vez.
Sí, al América, un jugador que son Rosario, son el fútbol saudí, y jugó el Racing, un volante ofensivo muy interesante, buena pegada, pero, mucha pujanza. Sí,
tenés que descartarlo para el fútbol de Colombia porque acaba de ingresar a Defensores de Belgrano.
No.
No es un equipo grande, pero allá llega el otro. Bueno, no, muchacho.
Un equipo que creo que el uniforme es rojo y negro, ¿no?
Sí, señor, Defensor.
¿Cierto?
De modesto equipo. Ve.
¿Sabes qué es raro,
el hombre preferiría quedarse en su tío. No, mira que Nicolás Lodeiro, el uruguayo, fue ofrecido a San Lorenzo y en principio a Russo no le disgusta. Este muchacho hizo una carrera larga por allá con el Seattle, ¿no es cierto?
Sí, Hernán, por allá en el estado de Washington. Es cierto.
Te tengo otra.
¿Es puntero izquierdo o en Boca, sí?
Había un jugador en Aston Villa, compañero de Durán, Emiliano Buendía. En estos días mencionamos que no, que River lo quería y que no, señor.
No, señor.
Lo acaba de contratar el Bayer Leverkusen.
Así es,
Emiliano. Buen día. ¿Ah?
20 millones de euros, ¿ok?
No me lo pueden pagar.
Oye, Hernán, me vi el debut de Kuzanov, el central ese uzbeco que jugó en el City, lo compró el City, pero no. Yo no sé, no tenía tantos centrales ese día y puso y empezó con unos nervios. Terminaron ganándole al Chelsea. Pero le costó mucho, ¿no? Fíjate, pero tiene 20 años, un central excelente en Lens, lo ubicó Guardiola, le dio la confianza y empezó con unos nervios, Hernán.
Sí.
Este jugador, sí, fue algo, hola, ¿verdad?, angustioso, pero luego él se fue reponiendo. Vamos a ver si se sobrepone de eso, pues tiene 20 años. Central diestro. Y debutó Marmoush también. Jugó bien. Jugó bien y ganó el City 3-1.
Te quiero confirmar que el señor Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana, uno que estuvo detenido unos días y que ya adquirió libertad o recuperó la libertad, estuvo en Buenos Aires para acelerar la llegada de Pekerman al Perú.
¡Calla ya!
Bueno, a Agustín Lozano. Entonces el hombre fue allá para convencer a mi amigo. Mira, Martín, y hablando de técnicos, hoy es noticia en España que el técnico de la selección española de mayores, Luis de la Fuente, pues hombre, renovó su contrato, claro, hasta el año 2028.
¿Aló? Ganó la Eurocopa.
¿Quién me está llamando?
¿Ah? Ganó la Eurocopa.
Ah, sí, me decís, hola, Copa.
Casi. 2028. ¿Te están llamando?
No, vos que me dijo, ¿aló? ¿Qué?
Ah, no, no, ah, yo no. No, yo soy... Martín. No, yo estoy... No. Con mucho rigor, ¿no?
Y mi trabajo, en mi puesto, riguroso,
en mi lugar. En mi lugar.
Nainggolan, oíme este cuento.
Ojo, pues.
Nainggolan fue detenido hoy en Bélgica, acusado de tráfico internacional de drogas.
No, hoy, joda.
Nainggolan, ¿oyó?
No, ¿cómo te parece? Noticia esa tremenda. Uy.
Era cabecilla de una red de contrabando que transportaba droga. Ay, no me diga. No, de Sudamérica. De Sudamérica es Tambere. No me inició, ¿no? Tranquilo.
Un jugador, Hernán, que fue muy importante, un gran volante. Un jugador interesante.
Claro, estuvo en el Inter de Milán, ¿no?
Sí, un volante, como le llaman, box to box. Llegaba de atrás, completísimo, que empezó su carrera en el Piacenza. Cagliari, luego llega a la Roma, llega al Inter, suena Amberes y él tiene, parece, ¿sabes que él tiene una ascendencia de Indonesia, creo? Sí, es de Indonesia, la familia de él, nacido en Bélgica.
Bueno, te voy a dar detalles más contundentes. El abogado de él, que se llama Omar Soudi, dijo, por ahora no hay ningún comentario. Hay que partir el derecho de presunción de inocencia de mi cliente. Pero uno de los socios en el negocio por el cual están investigando al jugador estuvo vinculado al contrabando de cocaína. En el 2016 ese socio fue condenado en Estados Unidos después de que la organización terrorista Hezbollah le ordenara retirar 1.100 kilos de cocaína de un aeropuerto. O sea que el hombre, Martín, quieras o no, está bastante enredado, amigo. Y jugaba bien ese tipo.
Y era un jugador que le gustaba fumar. Decía que tomaba trago, pues, que sí, le gustaba la fiesta y que no lo negaba y que su físico le daba. Lo dijo de manera jactanciosa. Pero mira, pues él terminó jugando mal, terminó incluso en el fútbol del país de sus ancestros en Indonesia y ahora le sucede esto, ¿no?
Hola,
ahora,
Martín,
él siempre fue un contestón, ¿no? Fue un irreverente, pero eso ya se sale de madre.
Póngale cuidado a todas esas cualidades.
Entonces, irreverente no está mal. Ahora.
No, está bien.
Esto se salió de madre, amigos.
Bueno, mira, irreverente tu canción es a The Bad Bunny. Yo sí fui irreverente. Pero te voy a contar esto. Lo hemos visto, el señor pita muy bien. El juez inglés Michael Oliver, muy bueno. Hombre, Martín, amenazaron de muerte a la familia y a él.
Sí, es que... Resulta
que el señor expulsó a un jugador en el partido de Arsenal, Wolverhampton. Lo expulsó.
Al lateral izquierdo, Lewis Skelly. Lewis Skelly.
Bueno, pero lo expulsó bien, Martín.
Me parece que sí.
Sí, claro. Sí, hombre, claro, ¿y cómo te parece que apenas termina el partido empiezan a recibir los familiares o la familia amenazas de muerte? Hay una investigación en este momento grande en Inglaterra, porque además Michael Oliver creo que es del árbitro que tienen para mostrar los ingleses, ¿oyó?
Sí,
por juventud y por capacidad.
Es increíble. Bueno, es un árbitro, circunspecto, tiene algo, tiene una actitud a veces sarcástica, me parece a mí, ¿sabes?
Bueno.
Pero no está mal. Tiene ese humor inglés, él parece, ¿no? En su rostro, con cierta aspereza, pero a la vez sentencias corrosivas cuando comenta. Pero bueno, eso es apenas un prejuicio, amigos.
Sí. Y aquí Tafur Castañeda dice: calla, Martín. ¿Quieres arruinar mi playlist Spotify después de presentar ese genio de la canción?
Por favor,
hola.
Cálmese.
Bueno, mira, hermano. Y bueno, pero ¿yo qué hago? Poner a calentar el...
Una cacofonía de insultos, ya se confunden todos. Por favor, paren. Paren un poco, amigos.
Te quiero contar. El turco Mohamed, que dirige a Toluca de México, va a conseguir arquero extranjero porque quedó por fuera Thiago Volpi, el arquero brasileño, ¿no? Quedó por fuera.
No.
Entonces el turco dice, no, entonces le dijeron, no, pero mire, el turco ponga a este muchacho Luis García que tapa bien, pum, la embarró el pobre Luis García.
Ay,
le pasó la de Armani.
Hugo González, el arquero de Mazatlán. El arquero de Mazatlán suena.
Sí, a mí no me traigan. Voy a traer un arquero extranjero. Señoras y señores, ¿cómo les parece? Nuestro tiempo ha terminado. Muchas gracias por el de ustedes.